Dios quiere que demos frutos y frutos en abundancia. ¿Sabemos cómo hacerlo? Hoy, en tu programa De Dos en Dos, lo hablaremos. Bienvenidos sean todos a su programa de Dos en Dos. Como siempre, tenemos una cita cada semana con el Padre Víctor y esta es su servidora Iseth. Estamos desarrollando, estamos hablando, estamos dialogando en esta temporada sobre las parábolas. Y en este en particular vamos a estar hablando sobre la parábola de la higuera. Y le vamos a pedir al queridísimo Padre Víctor Salomón que nos lea la palabra de Dios.
Sí, esta, gracias Iseth, un saludo a todos. Esta parábola está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Jesús les propuso esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera, no lo encontró. Entonces dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala, porque ha de ocupar terreno inútilmente. El viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año. Removeré la tierra y le echaré abono, a ver si comienza a dar fruto. Si no lo da, entonces la cortarás. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y como decíamos al principio, Padre, Dios quiere que demos frutos, pero frutos en abundancia. Y qué bonito poder conversar en esta primera parte del programa sobre algunos puntos de esta gran lectura. Y bueno, como primer punto, yo creo que debemos de comenzar como que la higuera estéril y la llamada al arrepentimiento. El Papa Francisco nos escribió lo siguiente: la parábola de la higuera estéril nos recuerda la importancia del arrepentimiento y de la conversión en nuestras vidas, porque así vamos a poder dar frutos dignos de nuestra vocación cristiana.
Así es, hija, porque es que todo comienza con el bautizo. O sea, en el bautizo, normalmente en nuestros países, salvo en excepciones, normalmente nos bautizamos cuando estamos chiquititos, cuando estamos niñitos, ¿verdad?, pequeñines, pero luego la manera de conversión y de arrepentimiento, sobre todo y principalmente, es estar en estado de gracia. Dice Marí, viviendo en el amor, y para poder vivir en el amor tenemos que estar reconciliados. Dicho de otra manera, tenemos que estar confesados, así de claro, y es muy importante. Ahí es donde comienza todo. Para poder dar fruto, tenemos que estar reconciliados.
Claro que sí. También qué importante es entender que la paciencia y la misericordia de Dios son infinitas. Yo creo que estos son unos puntos muy importantes en los cuales se muestra la acción de Dios. O sea, ¿cuál es el accionar de Dios en nuestras vidas? Entonces, qué bien que muchas veces, a pesar de que estemos destruidos por dentro, estemos con el corazón roto, como lo he dicho en otros pasados programas, estemos con tantas carencias, si estamos arrepentidos, Dios va a tener una compasión increíble con nosotros. Entonces, lo que necesitamos es, primero, antes que todo, estar arrepentidos. Y sobre todo, entender que la paciencia y esa misericordia de Dios son eternas y van a estar ahí para nosotros y disponibles.
Así es, y fíjate que el Señor está diciendo que da tiempo, claro. Va a dar tiempo, pero al principio quería cortar. Eso también tiene el significado que a veces, sabes que lo hemos repetido varias veces y es bueno que lo repitamos nuevamente, que a veces, hace 100 años tal vez hablábamos mucho del juicio final y hablábamos mucho del infierno, pero es que ahora no hablamos. Y también hay que recordar que es parte de la predicación, que va a llegar el momento final donde va a haber el examen si dimos fruto o si no dimos fruto. Y entonces ese símbolo de ser cortado, lo que significa, y hay que decirlo con claridad, que si no dimos los frutos del amor que se esperaban, pues vamos a ir a un sitio de condenación. Está ahí la opción. Ojalá que ninguno de nosotros los que estamos aquí nadie vaya ahí, pero es una opción real. Eso es una opción que puede suceder.
Y la iglesia, que esto se lo dejamos para estudio propio, la iglesia nos dice a nosotros cuando estamos en pecado mortal, cuando estamos en pecado venial y cuando estamos bien. Entonces, la iglesia nos da esas instrucciones por medio de los mandamientos, que son palabra, es palabra de Dios, y nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer y cuando nos encontramos mal o bien. O sea, que la guía está. Es cuestión de hacer este examen de conciencia diario antes de acostarnos y también esperando, que aquí lo hemos recalcado, yo creo que en cada capítulo, Padre, tener ese plan pastoral, ese plan individual de vida y sobre todo ese guía espiritual, que creo que hemos hecho algo si de aquí salen más personas que van hacia las parroquias, que van buscando esa guía espiritual. Porque es importante, porque hay que crecer, Padre. No nos podemos quedar estancados. Dios no nos quiere estancados.
Sí, dándolo como referencia también, sepa que lo puedan conseguir en defiendelavida.org, www.defiendelavida.org. Ahí hay una información de cómo hacer su plan personal de vida. Lo pueden descargar incluso la guía que está ahí. Y ahí lo explica claramente. Pero esto es muy importante, hija, porque todos estamos llamados a dar frutos generales. Claro. ¿No? Hay unos frutos generales que son los frutos de vivir según los mandamientos, etcétera. Pero luego cada uno tenemos que el discernimiento espiritual de cuál es nuestra vocación específica. No podemos dar, por supuesto, que ya todos estamos en la vocación específica, claro, sino llegar a la vocación específica. Y después que estamos en la vocación específica, es fundamental tener un acompañamiento espiritual que nos asegure que estamos dando fruto en esa vocación específica y que estamos haciendo que los que nos rodean también den fruto en sus vocaciones específicas y que discierne su vocación específica.
En ese particular, concretamente, el amado Papa Benedicto XVI decía que la parábola de la higuera estéril nos desafía a buscar la fructificación espiritual en nuestras vidas, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y manifestando su amor a través de nuestras acciones, Padre.
Exactamente. Y luego también el Papa Francisco, hablando de esta parábola, fíjense lo que dice el Papa Francisco: la parábola de la higuera estéril nos alerta sobre el peligro del juicio divino para aquellos que se resistan al llamado al arrepentimiento y a la conversión, mostrando la urgencia de responder a la gracia de Dios con prontitud. Nosotros tenemos que pedirle, Iset Marie y todos los que nos escuchan, ser como nuestra madre, la Virgen María. A mí me gusta mucho esa advocación que acuñó el Papa Francisco. Yo no lo he escuchado en ninguna parte. Dice que es Nuestra Señora de la Prontitud, que es rápida. Claro. La madre, nuestra madre, es rápida para poner en práctica la voluntad de Dios. Tú y yo también tenemos que hacer así, y eso es lo que significa dar fruto.
Padre, una de las cosas que siempre he recordado a usted, gracias a Dios tengo el honor de conocerle por más de 10 años, es que usted habla mucho sobre la urgencia en el movimiento Provida de la defensa de los no nacidos hasta la muerte natural, desde la concepción hasta la muerte natural, la urgencia. Pero es que es importantísimo y es urgente también el que nosotros sepamos la importancia de que tenemos que dar frutos y frutos en abundancia. So, hay muchos temas en los cuales, si nos seguimos dando cuenta después de esa conversión, esa reconversión hacia Cristo, nos vamos a ir dando cuenta que hay muchos temas en nuestra vida que tenemos que mejorar y que no les hemos puesto acción, y una acción urgente, Padre.
Es así, y esa urgencia, hablando de dar frutos y dar frutos en la iglesia, no es solamente para el tema Provida. Claro. Hoy por hoy, y hace poco se publicó una declaración sobre la dignidad infinita de la vida humana, en la cual la iglesia nos está llamando a poner como prioridades otros temas también, el tema de la guerra, el tema de la emigración, y todo eso es parte de dar frutos dentro de la iglesia. No nos podemos desbalancear, porque tenemos que dar frutos en todo ese espectro también que es la vida humana. Tenemos que ser responsables como creyentes ante Dios. Dice San Juan Pablo II, la parábola de la higuera estéril nos enseña que cada uno de nosotros debe rendir cuentas ante Dios por nuestra vida y nuestras acciones, llamándonos a una respuesta activa y fructífera a su llamado.
Claro que sí, Padre, y es tan importante este punto de que nosotros vamos a rendir cuentas. Eso no se nos puede olvidar, y sobre todo que tenemos todos los días en los cuales estemos vivos, tenemos la oportunidad. Aquí no hay ningún tipo de dificultad en ese sentido, porque todos los días tenemos la oportunidad de llegar al redil, o sea, de volver otra vez al redil, porque Dios está con nosotros. Y que en otro aspecto y en otro punto, también en el tiempo de gracia y la oportunidad de conversión, el Papa Benedicto XVI nos decía lo siguiente: la parábola de la higuera, Esther, y nos recuerda. Recuerda que estamos en un tiempo de gracia donde Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y de convertirnos, mostrándonos su deseo de restaurar la comunión con nosotros. Es bello que día a día tenemos esa oportunidad. Es un privilegio, simple y sencillamente.
Es realmente un privilegio, pero sí estamos, hay que tener conciencia que estamos en ese tiempo de dar fruto. Ahora es el momento, y que Dios está esperando que demos fruto. Dios está esperando que demos fruto. Ya otra de esas parábolas que ya hablaremos es la viña, o sea, el estar unidos, ¿verdad? Estar unidos a la viña para poder dar frutos, y eso es parte importantísima de nuestra vida.
Otro punto antes de irnos a la pausa, el llamado a la reflexión y el cambio de corazón. Ya hablamos de la conversión continua que debemos de tener, ¿verdad? Pero esa reflexión y el cambio de corazón, el Papa Benedicto XVI decía que esta parábola nos llama a la reflexión y al cambio de corazón, examinando si estamos dando frutos dignos de nuestra vocación cristiana y buscando una mayor fidelidad a Dios en toda nuestras acciones, o sea, fidelidad, cómo voy mejorando, cómo no voy cayendo otra vez en el mismo error, sino voy mejorando, mirando hacia adelante para realmente estar unido al corazón de Jesús como Él quiere que nosotros estemos.
Nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI, que algún día esperemos verlo canonizado, es bueno ese aspecto reflexivo que es previo a la conversión y que cada uno de nosotros tenemos. Solamente en casos extraordinarios, Papa Dios, como a San Pablo, ahí de un solo encuentro fuerte, hace este tipo de cambio, pero de ordinario nosotros necesitamos procesos de reflexión, y eso para todas las vocaciones, para poder tener un proceso de cambio. Y aquí es donde viene muy importante también lo que hemos dicho varias veces, el plan personal de vida, porque todos necesitamos retiros anuales, hija. Esto es fundamental para poder seguir, porque la conversión es todos los días. Para poder estar en estado de conversión, que no termina sino hasta 3 días después de muerto, como decía el padre Cesario Gil Atrio.
Yo siempre he dicho 2 retiros al año en los tiempos fuertes, tanto en Adviento como en Cuaresma, debemos nosotros de tener ese retiro a solas con nuestro Señor Jesús. Bueno, ya hemos llegado al final de esta primera parte, pero les exhortamos a que nos escriban al correo electrónico de 2en2@ewtn.com. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Y seguimos en este su programa de 2 en 2 con el queridísimo Padre Víctor Salomón y está su servidora Iset Marí. Y en este episodio estamos hablando de la parábola de la higuera y la importancia de que Dios quiere que demos frutos y que demos muchos frutos en abundancia. Así que vamos en esta segunda parte, vamos a estar hablando de las aplicaciones que estábamos conversando, de la importancia y de lo práctico que es y que realmente nos ayuda. Yo soy la primera que estoy anotando aquí cómo mejorar en mi vocación, porque esta vida debe ser una vida llena y entregada a nuestro Señor Jesús. Y como primer punto podemos hablar sobre la importancia de la reflexión, cómo es esposos, sobre la fertilidad espiritual del matrimonio. ¿Cómo es que estamos avanzando? ¿Cómo estamos trabajando para que nosotros como esposos reflexionemos sobre la fertilidad espiritual en nuestro matrimonio y examinando si estamos creciendo en el amor y en la santidad de pareja? Y este punto a mí me encanta, Padre.
Oye, es una parte importantísima, Isabel Marí, porque lo primero es que los matrimonios sacramentales tomen conciencia de lo gigantescamente, infinitamente que son fértiles cuando están conscientes y viven su vida sacramental matrimonial con conciencia. En otras palabras, para hacerlo más concreto, no es solamente el hecho, por ejemplo, de cuando llega Alberto del trabajo y tú lo vas, lo abrazas y le das un beso de amor cariñoso. O sea, no es solamente lo, vamos a decir, hormonal, fisiológico, emocional, sino que ese es un acto sacramental también. En el caso de los que están casados por el sacramento del matrimonio, ahí está viendo un fruto de unión con Dios entre ustedes, un fruto de unión con Dios de quienes están a su alrededor, comenzando por los hijos familiares y de todos los que nosotros nos relacionamos con ustedes. Eso es un acto que incluso al ser sacramental, es decir, hacer una acción de Dios en el hoy de la historia, toca también a nivel de la creación entera que está en ese proceso de recreación desde la encarnación del Verbo encarnado. Yo sé que suena ¿sí? como muy profundo, suena como muy místico, pero es que lo es.
Y es importante recrearlo porque eso es lo que se vive, que muchas veces lo pasamos desapercibido y eso está contando y eso está dando lugar. Así que le agradezco muchísimo por esa explicación, Padre. También la oración por la gracia de dar frutos en el matrimonio, ¿verdad? La oración de nosotros los esposos, cómo debemos de orar. Yo creo que es importante seguirlo diciendo en cada episodio porque esto nos va a ayudar a ser fuente de bendición y gracias para los demás. Vuelvo y repito, por si acaso no estamos atentos. Puede ser y va a ser fuente de bendición y gracia para los demás, comenzando desde nuestra iglesia doméstica, desde nuestro hogar, hacia donde, ¿verdad?, nos lleve la vida, vamos a poder spread, vamos a poder regarlo. Ya estoy aquí media americana, perdón.
No, pero es que es verdad, hija, no hay posibilidad de dar fruto dentro del matrimonio y la vida familiar si no oran juntos. O sea, nuevamente, qué bueno es escuchar que las familias se reúnen y verlos además orando, por ejemplo, el rosario juntos. Qué bueno es ver a unas familias que se van juntos. Yo he visto esa experiencia, papá y mamá y los hijos que puedan a confesarse como familia, claro, individualmente, pero claro, eso, ahí es una manera, eso es un fruto que está dando gloria a Dios. Que es muy importante, la oración personal, pero la oración en familia es básica.
Padre, a mí me encanta este hashtag o esta definición de ser una familia peregrina. No es necesariamente irnos a otro país, bendito Dios sí se puede hacer esto, pero nosotros desde nuestro hogar podemos ir a peregrinar a algún santuario cerca de nuestro hogar. Entonces, qué importante es ir en familia a lo que es la iglesia viva, ¿verdad? Ir a todo y peregrinando para ver y dejarle saber a nuestros hijos la importancia y magnitud que tiene la oración y que cuando lo hacemos de corazón, porque sí puede ser que alguno de los chiquitos esté rezando o haciendo que está rezando y no está rezando. Otros grandes amigos me han dicho que cuando eran pequeños se quedaban dormidos en el carro mientras rezaban el rosario. Qué hermoso es ver cómo se va peregrinando, ¿verdad?, en el amor de Cristo y se va yendo y conociendo a su vez lo que nos tiene que enseñar, que obviamente es la iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Pero también físicamente ir y poder expresar la oración de una manera diferente también.
Y lo que tú también decías, hija, la importancia de enseñar a los hijos, por ejemplo, el amor a los pobres, el servir a los pobres, que tú comentabas, sí, ¿verdad? Yo lo recuerdo también en mi caso. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi mamá y mi papá íbamos a sitios donde estaban personas que no tenían recursos y cómo nos enseñaban que había que ayudarle, que había que auxiliarle. Eso va marcando y esa es manera de dar fruto, la caridad hecha expresión de servicio. Y estamos hablando, todavía estamos, nos manejamos en la vocación del matrimonio, en la vocación familiar. Uh-huh. Todas esas son formas de llevarlo, dar fruto.
Y llevarlo fruto hacia afuera, hacia el necesitado. Uh-huh, uh-huh. Y en ese sentido, qué importante también saber que nosotros los esposos debemos de renovar el compromiso con Dios diario, renovándolo a través de ese sí. ese sí, Señor, me entrego a ti, renuevo este compromiso de matrimonio que tengo con mi esposo, con mi esposa, para buscar una mayor fidelidad. Recordemos que uno de los tres puntos que nosotros dijimos en ese día tan hermoso que fue la boda, nosotros dijimos que íbamos a serle fiel a nuestra pareja, pero también fiel a nuestro Señor Dios. Entonces, qué importante es que nosotros damos esa renovación de fidelidad y entrega mutua en la vida matrimonial.
Así es, hija, y siempre recordando que es para todas nuestras vocaciones, tal vez donde se hace más énfasis es en la vida religiosa, uh-huh, en el tema del ser, es decir, testimonio de vida, uh-huh, pero todo, o sea, no solo la vida religiosa consagrada, ellos lo tienen por, digamos, por definición teológica, lo fundamental expresado en los votos evangélicos, pero todos nosotros estamos llamados a ser testimonio de vida, de tener corazones puros, y el corazón puro no básicamente se trata en el tema del celibato, uh-huh, o de la castidad en la vida matrimonial y la vida sacerdotal. El corazón puro es el corazón que es pronto, como el de la Virgen y de San José, a hacer la voluntad de Dios. Ese es el... Y tú y yo estamos llamados, y eso para todas las vocaciones. Y luego, mire, en el caso de niños, de los niños y de los jóvenes, es súper fundamental de que nosotros tengamos en las parroquias y en nuestros colegios, los que son católicos, claro, pues, estructuras, y en los públicos, en sus países que todavía lo permiten, tener estructuras que fomenten este dar frutos, retiros para jóvenes, retiros para niños, adoración eucarística para niños, adoración eucarística para jóvenes, eso marca definitivamente.
Padre, a mí me encantaría, y esto no es planificado, pero a mí me encantaría que usted relatara lo de Sofía, esta niña que fue a su oficina. ¿Por qué? Porque es dar frutos. Y en este momento hay una batalla increíble con las escuelas públicas. Y qué importante que en algunas partes todavía de Estados Unidos se pueda dar, y a lo mejor algún televidente esté escuchando.
Sí, eso es muy hermoso. El caso de una pareja que me dijeron que querían compartirme algo, y su hija pequeñita se sentó conmigo, estaban los papás ahí, y comenzó a contar su historia de que ella había decidido compartir con sus amigos, como por ejemplo aquí en los Estados Unidos es muy común que ellos comen juntos el almuerzo, se les provee en los colegios públicos, que habían decidido un grupo que eran como ya 7, esta niña era la que los había, estamos hablando de una niña de 8 años, ¿ok? Y que había decidido pues a que todos se reunieran para hacer oración antes de la comida y para dar gracias después de la comida, y después que durante su recreo, antes de comenzar a jugar, pues el break, ¿no? Que cantar alabanzas al Señor, y que ella había pedido permiso porque quería llevar la Biblia para que pudieran compartir la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja, sí da fruto. Claro, estos son unos papás que los dos son parte de los cursos prebautismales, y además estos papás también ayudan en el grupo juvenil como coordinadores de los grupos de 13 a 17 años, coordinando todos con otros grupos de jóvenes que ayudan también a la evangelización. Entonces, claro, eso se ve. Los niños lo van mamando desde chiquito, y ahí es cuando da fruto. Y los frutos ahí están. Son, a mí siempre lo que dice el Papa Francisco, eso de la sorpresa de Dios. Sí, Papá Dios sorprende. Cuando nosotros le damos un poquito, Papá Dios hace cosas maravillosas.
Y por eso es importante, ¿verdad? Porque son los papás que van llevando a sus hijos, y ahí es que de verdad se ven los frutos, porque vuelvo y repito, eso no lo puedo hacer en el estado donde yo me encuentro si se diese ese caso en la escuela pública. Principalmente sí. No se puede. También, padre, para culminar en estos últimos minutos que nos quedan, ustedes como sacerdotes, qué importante es que ustedes evalúen también la vida espiritual ministerial. O sea, los sacerdotes, la importancia de que su vida espiritual, pues ministerial, sea examinada y que esté dando frutos de santidad y de servicio en su ministerio. Aquí hay que estar siempre bien pendiente de qué he hecho, cómo lo he hecho y qué es lo que va a continuar.
Sí, ahí me gustaría también, gracias, dice, como subrayar en el tema de nosotros como sacerdotes dando fruto, sobre todo poner el énfasis en lo que solo nosotros como sacerdotes ministeriales podemos hacer. ¿Qué es lo único que nosotros como sacerdotes ministeriales podemos hacer? Solo nosotros, el sacramento de la reconciliación. Tenemos que sentarnos más horas. Los que ya lo hacen, hermanos, qué alegría. Los que no lo están haciendo, tenemos que hacerlo, sentarnos a confesar, como nuestro patrono de los que trabajamos en las parroquias de San Juan María Vianney. Tenemos que ser devotos a dedicar, y así es como damos nosotros frutos, sentarnos a confesar. Y la otra cosa que solo nosotros podemos hacer es la celebración, presidir la oración por excelencia, que es la Eucaristía, y entonces hacerlo de manera devota, sin correr, de corazón, con piedad, preparándonos antes, dando gracias al Señor. Esas dos cosas que solo, nada más los sacerdotes ministeriales podemos hacer, tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Y lo que ya decíamos también en otra ocasión, fomentar el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual. Si no somos nosotros mismos, hacer grupos que se vayan a formar con los que dan este tipo de formación, los jesuitas, los carmelitas descalzos, para tener, o los monjes de clausura, algunos que dan esos servicios, para que tengamos un ejército de directores espirituales para poder crecer espiritualmente.
Bueno, yo creo que se han dado, gracias a Dios, puntos para poder poner en práctica y poder dar frutos, y frutos en abundancia. Y le pedimos que nos escriban si tienen algún comentario o alguna pregunta, que aquí el padre Víctor y esta servidora Iset Marie, con muchísimo gusto, les vamos a responder en el tiempo en el que lo podamos hacer. Y también escríbanos a dedosendos@ewtn.com. Y ahora nos quedamos con la bendición, padre.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.